Otro miércoles más y otra columna de comunicación con muchas cosas para comentar y seguimos ahondando también en el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, las visitas que hubo a la Comisión del Senado encargada de evaluar este proyecto y también la oposición que sigue oponiéndose a este proyecto, como valga la redundancia. Algunos temas de música y algunos temas de publicidad, algunos de los temas que vamos a estar hablando con Oscar. Bienvenido y muy buenos días.
Bueno, buenos días Andrea, buenos días oyentes. Aquí estamos de nuevo. Sí, hay mucha cosa, y queremos empezar comentando algo que salió ayer en la prensa uruguaya, concretamente en el diario El País, porque marca el tono de la situación que se vive y la confrontación definitiva que hay y la oposición a esta ley en algunos sectores de la política uruguaya e incluso de los gremios, ¿no? De los gremios concretamente de Andebuc, que responde a los medios de comunicación privados.
Sí.
Ayer salió un editorial en El País, así que esa es la voz del diario. Corta, una editorial bastante corta, donde el título ya es significativo. Dice, la ley de medios, otra vez, como diciendo, no hay ningún signo, pero se lee así. No es muy profunda. Dice por ahí que se trata de un proyecto con disposiciones de dudosa conveniencia, que ya merecieron observaciones de carácter formal, etcétera, etcétera, en el mismo Parlamento. Y después nombra un par de cuestiones que considera este editorial que son importantes. Dice que en el proyecto de ley figuran las obligaciones estipuladas para los medios que son problemáticas. Por ejemplo, abocarse a la difusión y promoción de la identidad nacional. Entonces se pregunta al medio cuál es la identidad nacional y que habría que estar atento cada vez que se hace algún programa para ver si respeta la ley. También arremete contra otro punto muy sensible para ellos, o sea, para los opositores, y es el tema del horario de protección al menor.
Sí, un tema que está en el tapete.
Exactamente.
Hace tiempo.
Que está que se extiende de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Y dice concretamente, bueno, que el proyecto dice que se deberán cuidar las emisiones que no incluyan imágenes inconvenientes por violencia o por su tono subido, dice acá el editorial. Y entonces, ¿qué dice el editorial? Que esto puede repercutir negativamente en los noticieros centrales de televisión, ¿no? Que nosotros vemos permanentemente, donde hay escenas de todo tipo. Y dice que las autoridades de Andeu, frente a todas estas cosas, se oponen directamente y fuertemente a este proyecto. Le siguen cobrando a Mujica lo que dijo una vez de que la mejor ley es la que no hay mejor ley de medio que la que no existe, y lo ponen al final diciendo como que es una contradicción de este gobierno, que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿no? En el sentido de que, bueno, en definitiva se dice una cosa que el mismo gobierno reconoce que mejor no tener la ley, pero después, quién sabe por qué presiones, accede a que se establezca una ley de medios. Bueno, esto es el editorial. Pero siguió el debate en el debate no, digamos
las conversaciones en la Comisión de Industria que está evaluando del Senado,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Está evaluando este proyecto.
Y creemos que es muy interesante porque por ahí siguen pasando de nuevo los distintos actores, digamos, que tienen que ver con los medios de comunicación en distintas ramas, ¿no? Y por ejemplo, este día, que hace 15 días fue esto, pasaron por ahí los músicos, que están en la Asociación Uruguaya de Músicos. Pasaron los productores audiovisuales, que están reunidos en ASOPRO. Y también pasó el consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de UNESCO, que está acá en Montevideo, por supuesto. Y el señor Canela,
Guilherme
Canela, brasilero. Queríamos hablar un poco de lo que plantearon estas personas en la Cámara de Senadores y cuál fue su aporte frente a ese proyecto que sigue su curso, ¿no? Así que vamos a empezar por orden. Empezamos con la delegación de músicos. La AUDEM está presidida por Domingo Roverano. Y bueno, vino acompañado también de otros integrantes de la comisión. Ellos se refirieron a dos cosas concretas. Una era que en la redacción del texto les preocupaba un poco cuál era la definición de música nacional. Porque el texto promueve, por supuesto, cuotas para la música nacional. Entonces hace una aclaración ahí, dice que, por ejemplo, dice el texto dice, música nacional es aquella en la que el compositor, el autor de la letra o su intérprete son personas de nacionalidad uruguaya, natural o legal, independientemente del lugar en que la misma haya sido grabada o el origen de su producción fonográfica. Por intérprete nacional se entiende al director solista o al acompañante destacado. Entonces, ahí muy bien Roverano dice que si fuera así, todas las interpretaciones de los clásicos, Mozart, Beethoven, que se hagan aquí pasarían a ser nacionales, lo que sería fantástico, dice Roverano. Bueno, no, es un punto concreto, pero bueno, en la redacción de la ley estaba así, dice que estamos de acuerdo con la definición que se hace de música nacional, pero siempre que se diga que la música nacional tiene que ser de autor e intérprete nacional, y no solo intérprete, porque si no se pasan otras obras extranjeras y eso lleva a confusión. Habla también de que en uno de los capítulos de la ley se establecen porcentajes para la producción nacional y dice que se deja de lado en el texto la musicalización de las obras audiovisuales de ficción nacional. Entonces piden que eso se incorpore, digamos, al proyecto, cosa que parece bastante lógica. Y también pretenden que se agregue un 20% de música de intérpretes uruguayos de autores extranjeros. Se refiere concretamente a muchos intérpretes nacionales que utilizan el llamado cover, o sea, el género cover, que es interpretar música de otros autores, y bueno, que por lo menos ellos sean considerados autores nacionales y no queden fuera de la reglamentación. Y el otro tema del que hablan los músicos es del tema de la publicidad. Dice que ya hay algunos decretos que prevén que, por ejemplo, el 80% de la publicidad emitida en los medios debe ser nacional. Sin embargo, esto no se cumple. Y es muy curioso porque dice que, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo se cumple la normativa, pero en el Sodre no. Y según lo establecido en la legislación nacional e internacional, los titulares de los derechos de autor e intérprete son los propios músicos. Otra preocupación que manifiesta es, dice que si bien hay reglamentaciones, dicen que hoy en día en el ámbito de la producción publicitaria se somete a los niños y a los adolescentes a una explotación económica y laboral, al grado de que varias productoras, amparadas en la falta de controles en nuestro país, utilizan esta situación como una ventaja comparativa en la región para vender su negocio. O sea, concretamente dicen que hay empresas que vienen a hacer publicidad a Uruguay porque, bueno, se controla mucho esta historia del trabajo de los niños, ¿no? Y bueno, esto es una cosa concreta sobre el tema de los controles, que aparece permanentemente en los comentarios de la gente. Yo creo que es así. Por experiencia propia, he experimentado que las leyes pueden ser muy lindas, pero después al momento de controlarlas hay que tener los mecanismos aptos para poder llevarlas adelante y aplicarlas como corresponde. Si no, son una mentira en realidad.
Por eso también la importancia del órgano de regulación, que tanta polémica ha traído, pero la importancia que tiene que realmente se ejecuten las leyes de esta manera.
Exactamente. Bueno, después fue el turno de los productores agremiados en ASOPRO.
Sí, que es la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay.
Exacto. El actual presidente, lo tengo por aquí, no me sale. Bueno, Fernández es. No tengo el nombre de pila, pero es un productor uruguayo, pedimos disculpas. Los productores de ASOPRO centraron su aporte, digamos, a tres cosas fundamentales que para ellos son importantes. Uno es, hablan de la independencia del órgano de regulación que regulará la ley. Hablan de la televisión pública, cómo debería ser y qué condiciones debería tener para estar al aire. Y hablan del fondo de promoción, un fondo de promoción que esta ley incluye, ¿no? Entonces, lo que plantean acerca del órgano de promoción, de regulación, es que este órgano tiene que ser totalmente independiente, ¿no? Y que tiene que ser lo más representativo posible de la sociedad uruguaya, más que del gobierno del país. como sabemos, lo adelantamos porque más adelante se dice, esto no consta en este proyecto de ley, la creación de este Consejo de Regulación, porque por unas cuestiones legales, digamos, que no se pueden crear cargos nuevos poco antes de las elecciones, quedó fuera, se pasó esto a la URSEC, la Unidad Reguladora de Comunicación, pero está previsto que apenas, si se aprobara esta ley, apenas se pueda, se va a crear este organismo de control. Ha habido una discusión cómo se elige este organismo también, pero acá los productores dicen que agrega una cosa más y dicen que tiene que ser representativo más de la sociedad que del gobierno, ¿no? El otro punto que abordan es la televisión pública y hablan del tema de que la televisión pública tiene una tarea y deberes y tiene que hacer cosas que no la van a hacer los medios privados. Entonces es muy importante que la televisión pública pueda tener, por ejemplo, los recursos necesarios para desarrollarse. Y a su vez, que la televisión tenga su autonomía y su independencia. O sea, la televisión nacional no tiene que ser la televisión del gobierno, tiene que ser la televisión del Estado uruguayo, a la cual, digamos, todos podemos acceder, en el sentido de que los proyectos que se manifiesten ahí adentro tienen que ser representativos de toda la sociedad uruguaya. Algunas son cuestiones media filosóficas, pero otras son muy concretas, ¿no? Por ejemplo, como el tema de asegurar los recursos necesarios para que la televisión pueda cumplir con los parámetros y las cuestiones que tiene asignadas. Porque es muy lindo decir la televisión nacional tiene que mantener promover la educación, la cultura nacional, etcétera, etcétera, pero después si no tiene recursos, sí, bueno, es muy complicado hacerlo. Y el otro aspecto del que hablan, hablaron de muchas más cosas, pero nosotros señalamos algunas cuestiones que son de interés y que nos parecen importantes difundir, es el tema de un fondo de promoción que se crea, ¿no? Entonces lo que plantean me parece una forma muy buena de hacerlo. En primer lugar dicen que hay una queja por lo que se recaudaría por esto, ¿no? Dice que el fondo, según está escrito en la ley, el fondo de promoción es menos del 1% de lo que paga un usuario de televisión por cable. O sea, esto sería un impuesto, llamémoslo de alguna manera. Bueno, esto se dice que es bastante ridículo el impuesto, que habría que aumentarlo un poquito, ¿no? Y bueno, también dicen que lo que hay que cambiar es el modelo del negocio. Dice que, por ejemplo, no es que los canales los canales privados, por ejemplo, los cables, todo lo demás, tengan que poner un dinero diciendo, bueno, damos este dinero para que se haga algo. En fin, dicen que, en definitiva, se tiene que aprovechar todo este modelo. Tiene que cambiar el modelo de negocio para hacer producciones, por ejemplo, que se puedan vender. Porque hoy en día dice que lo que hacen es lo que hace un medio privado es que vende unos minutos de pauta, de publicidad, y por eso se compran muchas latas que son baratas, ¿no? Por ahí decían, por ejemplo, que una lata cuesta $400 de una cereal norteamericana. Sí. ¿Con qué? Con $300 no haces una producción nacional, ¿no? Dice, me gusta la frase que dice Fernández, dice, es como criar chanchos, porque aquel que le da de comer basura va a ganar más plata que el que se preocupa por alimentarlos con ración. O sea, claro, es mucho más difícil producir. Este fondo de promoción podría ser utilizado por los privados también. Por todos, es decir, los canales, los dueños de los canales, los productores independientes, se podrían hacer, por ejemplo, concursos, y aquellos proyectos que ganaran podrían ser financiados y ser otra parte del negocio de todos. Y estos productos se podrían vender, por ejemplo, dice que los latinoamericanos llegan mucho este tipo de producciones a los festivales como el de Cannes, ¿no? Y bueno, sería una forma interesante de que este fondo no fuera así, una dádiva simplemente a los productores privados. Bueno, esto es más o menos lo que plantean los productores. Y no sé, tenemos mucho. Me pareció muy interesante lo que dijo Guillermo Canela, o sea, el consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de la UNESCO. No sé, vamos a hacer un pantallazo de lo que dijo.
Él habló, el miércoles que viene seguimos, capaz que vemos, pero vemos. Son actores que están importantes poderlos mencionar a todos, y en este caso y Guillermo Canela hablaba de temas muy importantes como la censura, que es uno de los temas que está en el tapete.
Bien, sí, habló, yo anoté ahí tres cosas importantísimas. Una, la censura, los estándares para la libertad de expresión, los estándares internacionales que deberían regir los medios a nivel universal. Y habla de la regulación de contenido, habla de que hay regulación negativa de contenido y regulaciones positivas de contenido. Si podemos llegar hasta ahí, veremos, y si no, quedará para la próxima. Dice que una de las preocupaciones que existe siempre es el tema de la censura, la inquietud que tiene todo el mundo sobre este tema. Y habla de que, por ejemplo, claro, en América Latina hemos vivido periodos muy oscuros, con dictaduras terribles, y el tema de la censura siempre estuvo arriba de la mesa. Entonces, cada vez que se nombra la palabra censura, todo el mundo se pone muy sensible, y está bien que así sea. Pero vamos a ver de lo que estamos hablando. Dice que existen regulaciones autorizadas por los estándares internacionales, más allá del hecho de serlo, resultan necesarias para garantizar más libertad de expresión, más pluralismo y más diversidad. Hay como una contradicción aparente. A veces la censura puede determinar todos estos otros hechos. Dice, por ejemplo, Canela, que se importa percibir que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos define mediante tres verbos el derecho de libertad de expresión. Por un lado, el derecho a difundir. O sea, todos tenemos derecho. Pero no alcanza con eso. No alcanza con eso. Entonces, también existe el derecho de buscar, el derecho a investigar y el derecho a recibir información. Dice que esos cuatro elementos son los que constituyen una buena aplicación de esto, una verdadera garantía para la libertad de expresión. O sea, no es solo difundir, sino tener las herramientas y el acceso, digamos, a la información. Así que es un derecho amplio que involucra el derecho de hablar, pero también el derecho de recibir información y participar en el proceso de comunicación. Y dice también, plantea ahí que a veces se da una especie de falso debate entre la regulación y la censura, cuando en verdad la regulación tiene que existir para proteger y ampliar la libertad de expresión. Y vamos a ir derecho a esta historia de la censura en cuanto a derecho positivo y negativo, ¿no? Me voy a saltear una cantidad de cosas que me parece muy interesante, que de pronto la podemos recomponer para la semana que viene y terminar con esto de la censura. Dice que existen regulaciones negativas de contenido, es decir, lo que no se debe hacer, y las regulaciones positivas, o sea, lo que se debe hacer. Y las dos son autorizadas por los estándares internacionales. Entonces, respecto a las regulaciones negativas de contenido, hay cosas muy concretas. Por ejemplo, los horarios de protección de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, que se establece que no se debe transmitir películas pornográficas o súper violentas entre tal y cual hora. Pero dice que es importante hacer hincapié en la diferencia que hay con la censura. Porque en este caso no se está impidiendo la transmisión. Simplemente se dice que en esos horarios no. Pero más adelante se puede hacer. Así que allá hace una diferencia con eso. Otra regulación negativa es la regulación de la publicidad. Bueno, eso también. Por ejemplo, sobre algunas cuestiones concretas, tabaco, alcohol. Por ejemplo, dice que hay consenso general de que no se puede hacer publicidad sobre armas de fuego en ningún país del mundo, prácticamente. Y hay un consenso internacional cada vez mayor en el sentido que la publicidad dirigida a los niños tiene que ser fuertemente regulada. Ese es otro debate que existe acá en el país. Incluso no todo el mundo está de acuerdo, porque las agencias de publicidad tienen sus problemas con esto. Después lo vamos a ver también en algún otro espacio que hagamos. Y para ir terminando, vamos a hablar de las regulaciones positivas de contenido, que son la necesidad de tener derecho a respuesta, que haya una política de cuotas en los contenidos, ya hablamos, por ejemplo, de la música nacional, autores nacionales, que se exigen a los medios públicos y privados, el contenido nacional, independiente, incluso en países grandes como Brasil y Estados Unidos no alcanza con promover la música nacional, también la regional, porque son países tan grandes que, no sé, de pronto, supongamos, en la Amazonia hay que tratar de que se difunda un poco los músicos locales, sino que toda la música venga de Río, por poner un ejemplo. El otro de los criterios que existe es la regulación de propiedad, pero eso ya lo podíamos dejar para la semana que viene. Creo que fue bastante, capaz que fue demasiado, pero tratamos de subrayar algunas cuestiones que nos parecen interesantes en este proyecto de ley que, bueno, con viento a favor, estará aprobada.
¿Se podrá?
Tenemos noticias de que en la comisión había mucho interés en pasar rápido este tema de la presencia de las distintas delegaciones, creo que ya prácticamente no hay, para poder votarlo. El problema es que si hay enmiendas, tiene que volver a diputados, así que vamos a ver qué sucede con esto.
Veremos. Bueno, pero muchos de los actores partícipes de este proyecto de ley estuvieron allí presentes en el Senado, la Asociación Uruguaya de Músicos, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay y también el Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de UNESCO. El miércoles que viene seguimos abordando estos temas.